varios asuntos, al menos un par fuertes, para hablar con el diputado Cobos. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Torres, lo saludo aquí en LB10. ¿Cómo anda?
Marcelo, buen día. Un gusto. Muy bien.
Bueno, aquí estamos. Bueno, acá con Jorge venimos hablando desde hace varios días de este tema que tiene muchísimo impacto, muchísima trascendencia. Nos encaminamos o se encamina el Parlamento a una resolución, así en general le pregunto, para entrar en detalle sobre esta situación dramática de los créditos UBA, diputado.
Sí, sí, sí. Bueno, se encamina a dar una solución que tiene dos aristas. Una es brindar una salida o reconsideración de la modalidad de los créditos UBA hacia el pasado. Tiene que ver con más de 100.000 familias que tienen aún este tipo de crédito. Uh-huh. Y después a ver si recuperamos el crédito en Argentina, ¿no? Con un sistema de promoción que prácticamente es la vigencia de la misma ley, con ciertos agregados para el futuro, que tienda a recuperar el crédito que hoy no existe. No existe en Argentina, por lo tanto la se ve afectada la política de vivienda, que tiene un déficit estructural grandísimo en nuestro país, y se ve afectado también la problemática de los alquileres, ¿no? Porque uh-huh. esto es como las leyes de oferta y demanda que nos da la economía, menos vivienda y por lo tanto más caros los alquileres.
Julio, así, ¿qué tal? Buen día. Después, ¿Cuáles son los lineamientos generales o los principales puntos del dictamen que salió por mayoría ayer? ¿Y cómo eso puede llegar a afectar, esto está diciendo usted, el futuro mercado de créditos hipotecarios?
Sí. Bueno, yo le hablo de las coincidencias, por lo menos totales, que hay, porque uh-huh. nosotros hemos firmado con disidencia. Yo no he firmado porque no integro ninguna de las dos comisiones, pero he estado presente porque soy autor de uno de los proyectos. A ver, las coincidencias es que se pasa al coeficiente de variación salarial, pero en el caso, como se está previendo una recuperación del salario, porque la verdad es que estamos en el piso de la diferencia entre pérdida de poder adquisitivo respecto, bueno, los costos de vida, nunca hemos estado, está comparable como el año 2003 prácticamente, y entonces se prevé una mejora del salario. Entonces, si se ajustaría todo por salario, puede que por ahí vaya por encima de la inflación, entonces la manera de ser más justos y equitativos en función de todo lo que ya han pasado los hipotecados, se toma el índice que fuera más bajo.
Es decir, el número más chico.
Exactamente, eso por un lado. Después, no se puede superar el 30% de su sueldo, o de los ingresos, la cuota. Es para vivienda única de hasta 120.000, para créditos otorgados uh-huh. de 120.000 UBA, pero no quiere decir que si tiene 125.000 queda totalmente afuera. No, se toma 120.000 con el nuevo sistema y lo que queda, el excedente, los 5.000, para poner un ejemplo, con el sistema vigente actual.
Y esto, este 30%.
Hasta aquellos créditos que impliquen un crédito otorgado de 220.000 UBA.
Sí. Julio, este 30% ¿es del tomador o del grupo familiar?
No, de los ingresos que se hayan declarado para la toma del crédito. En algunos casos son ingresos únicos, en otros casos han tenido que sumar los ingresos, entonces eso sí se respetará las condiciones iniciales del crédito, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Después, en el caso de que exista, bueno, se genera un fondo compensador para compensar las diferencias en caso que la inflación vaya por encima del salario para que se llama descalce, pero ese fondo compensador lo aporta el sistema bancario, no lo aporta ni el Estado, ni lo aporta ninguna prima de seguro, que sí la hemos colocado hacia a los créditos adelante, como son nuevas condiciones, bueno, uno puede decir lo tomo o no lo tomo. En el caso de que quede sin trabajo, el grupo familiar o quien ha tomado el crédito, se le cubren por tres meses el fondo compensador, también el pago de la cuota. No es que se le suspende todo, no, se le paga el pago de la cuota. Bueno, y después hay algo que también veníamos reclamando, inclusive con proyectos por separado, es la actualización del monto para deducir intereses en ganancias, está congelado en 20 mil pesos, así que nosotros lo llevamos al equivalente a 3 salarios mínimos, que es más o menos multiplicar por 13 el monto de 20 mil, estamos hablando de 260 mil pesos, que podrán ser deducidos los intereses, porque los créditos a su vez tienen intereses, ¿no? Uh-huh. En actualización de capital más intereses.
Diputado,
bueno, esto en línea general es lo más importante. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a insistir? Es la fecha de corte.
Claro.
La fecha de corte, el oficialismo ofreció, ellos querían, inicialmente, como es el otro proyecto en disidencia, dice, no, a partir, esto rige a partir de la promulgación de la ley. Bueno, nosotros hemos...
Es decir, que no va a tener efecto retroactivo.
Claro, claro, no quiero. Bueno, pero en el proyecto que se...
No, pero eso no puede ser, imagínense, todo el mundo es casi exactamente lo mismo, sería en una situación...
Bueno, es la tranquilidad del futuro,
claro,
en un proceso donde sabemos que va a haber una recuperación del salario, pero no lo que pasó, por eso nosotros decimos, tiene que ir, bueno, lo que se accedió es que sea el 1 de enero de este año, que han sido los picos inflacionarios más grandes, y por eso se agregó esa cláusula de tomar el menor de los índices, sea inflación o sea salario. Nosotros estamos pidiendo coincidencia con los fallos judiciales, es decir, agosto de 2019.
Pero hacerlo
de calcular la cuota ahí y ahí comenzar a actualizar en la forma que está establecida la ley, que en este caso va a ser por variación del salario, porque el salario ha caído desde septiembre del 2018, Marcelo, comenzó a caer. Algunos créditos fueron otorgados en el 2017. Bueno, hasta septiembre del 2018 estuvo inclusive la evolución del salario un poco más arriba que la inflación. Uh-huh. Pero después hay una caída a partir de septiembre del 2018 y no ha parado, ¿no?
Claro. Ahora, así esto que usted pide y ustedes piden de
me acompañan mucho legisladores. Ayer Marisa Uceda me dijo que estaba de acuerdo.
¿Está de acuerdo?
Así que haremos fuerza para que, le digo, bueno, convencer al bloque tuyo, que
claro,
son muchos.
De este corte de agosto del 2019, ellos no lo quieren.
No lo quieren, claro. Y nosotros estamos insistiendo, ¿no? Obviamente que acá hay presión de los bancos de todo tipo,
claro,
como suele suceder en el tipo de leyes. Recuerdo cuando tratamos etiquetados, fue increíble la presión de la industria de la alimentación. Bueno, y estas cosas hay que estar acostumbrado, ponerle el pecho, pero bueno, es que es justo, es que aparte, lo que yo decía ayer, Marcelo, en la comisión, queremos una ley que sirva, que tenga aplicación, no que siga judicializándose el tema, porque hasta ahora la justicia nos viene reclamando inclusive la sanción de una ley.
Claro.
La justicia dice, se pasa variación de salario, no dice más nada, o sea, no dice toda esta instrumentación que nosotros estamos haciendo. Así que bueno, tenemos tiempo, lo dijo Gerer, bueno, sigamos charlando, tenemos tiempo hasta el momento de la sesión, pero los legisladores de la Unión Cívica Radical firmaron en disidencia. También debo destacar que Omar de Márquez acompaña este dictamen, porque otros legisladores del PRO y Evolución Radical y Coalición acompañaron el dictamen de minoría, que es mucho más duro, porque lo que dice el dictamen de minoría, mire, a partir de la sanción de la ley y solamente variación salarial, no quieren esta dicotomía que sea más bajo, o si es más alto un índice que otro.
Así, entonces, que ¿usted quién lo acompaña entonces? A ver, ¿quién acompaña?
La Unión Cívica Radical. Ajá. La Unión Cívica Radical, o sea, sí, el bloque, sí, nuestro. Usted sabe que ahí hay un bloque que es el mayoritario,
sí,
nuestro, después está Evolución Radical, que está Martín Tetaz y algún economista, como Alejandro Cacase también. Ajá. Bueno, que tienen otra visión sobre el tema.
Y de Marchi, dijo usted, y Marisa Uceda también.
Marchi nos acompaña de Mendoza, firmó, no sé, Antonio Álvarez, que es el otro diputado, porque Álvarez Martínez, perdón, no, Álvaro Martínez, no sé, porque él no integra la comisión. Yo tampoco he firmado, porque no soy miembro de ninguna de las dos comisiones,
claro,
estado como autor del proyecto ahí en los debates.
Pero usted lo pensó esto allá por el 2016, 2017.
Claro, de la época de Macri, mire, lo vengo planteando cuando Esteban Bullrich era...
Pero para otro país, diputado, eso es lo que quería mencionar.
No. Yo hace
se inspiró
años
en Chile o algo por el estilo, ¿no?
Claro, sí, claro. Bueno, por eso, pero por eso vengo planteando de la gestión de Macri que esto había que ponerle cinturones de seguridad para largar los créditos. Yo tuve una pelea muy grande con Sturzenegger en su momento, porque inclusive la ley nuestra que sacamos se llamaba casa de ahorro, era para pensar en ahorro en metros cuadrados. Y esto se convirtió, y era por el índice de la construcción, que siempre estaba un poco más bajo que el índice UBA. Pero la política del Banco Central fue largar estos créditos con otro índice. No estaban en esta ley todas ciertas contemplaciones, que era la ley de UBI. Y bueno, y ahí comenzaron las diferencias que nosotros teníamos y le advertimos. Después Macri lo que hizo fue el congelamiento, decretó dos congelamientos, pero los congelamientos no daban ninguna solución, al contrario, agravaban el problema cuando se terminaba el congelamiento. Vino Alberto Fernández, tres congelamientos. Entonces también esto generaba una duda de qué iba a pasar después cuando se terminaran los congelamientos. Entonces se estableció una transición hasta alcanzar el valor de las cuotas, pero se sumó toda la deuda atrasada en capital e interés, entonces se agrandó también el crédito, el monto adeudado. Entonces, Julio, la verdad que ha sido todo un drama y una peregrinación de todos los deudores. Y así que, bueno, ojalá que si toman la fecha de agosto, me parece que se acaban todos los reclamos judiciales de agosto del 19 y damos una solución hacia el pasado y una puerta o una ventana abierta para que la gente se anime a tomar crédito futuro. Obviamente que con la inflación esta hay mucha incertidumbre que se traslada también a los alquileres y a la problemática que tenemos también con mucha gente que necesita alquilar, ¿no?
Sí, Julio, la última de mi parte. Es decir, que si se impone el dictamen de la mayoría y estas nuevas condiciones empiezan a regir desde la promulgación de una nueva ley, es muy poco lo que cambiaría.
No, a ver, salen de la inflación.
Pero eso, está bien, se manejan con el régimen de variación salarial, que puede estar punto más, punto menos.
Bueno, por eso digo, terminamos con la angustia hacia el futuro. Uh-huh. Hay que tomar la fecha de corte, lo que yo le estoy diciendo, que está tomando la justicia, que es agosto del 19, que es una manera también de compensar lo que la mayoría fueron en el 2017 los créditos, y hasta septiembre del 2018 estuvo la evolución del salario por arriba. Bueno, hasta agosto de 2019 ya estaba por bajo, pero se compensaba más o menos. Uh-huh. Por eso la justicia tomó la fecha del primer congelamiento, pero bueno, peor es no tener nada. Hoy en día sigue todo en la nebulosa. Diputado, y lo único que se le está diciendo, vayan a la justicia nada más para reclamar. Así que esperemos que se cambie esta fecha de corte y entonces, bueno, me parece que será una buena solución para la situación complicada que estamos viviendo.
Ojalá. Antes de despedirlo, diputado, le hago una consulta política, directamente política. El hecho de que usted haya estado cerca de Luis Petri acompañando su campaña electoral exitosa, que terminó con el 40% de la minoría ahí en Cambia Mendoza, ¿lo ubica usted entre los críticos del gobierno de Suárez, claramente como Petri?
No, a mí ubíqueme en el espacio que se conformó con Luis, tratando de decir que acá hay más cosas, hay cosas que hay que continuar, pero hay muchas cosas que cambiar, ¿no? No solo es continuidad. Y la prueba está que las propuestas que ha hecho Luis van a empezar a ser tomadas, no sé si por el actual gobierno o por el eventual gobierno de Alfredo Cornejo, en virtud de las conversaciones que se está teniendo en estos momentos.
Ajá. ¿Y Patricia Jiménez sería una buena candidata a diputada nacional? ¿Usted la
sería
la
una
impulsa?
Sí, sería una buena candidata a diputada nacional que podría representar a este espacio. Luis Petri ya ha dicho que no va a ser candidato a diputado nacional, que no va a ser ministro de un eventual gobierno de Cornejo. Y Patricia Jiménez me parece que sería una buena candidata a diputada nacional.
Gracias, diputado. Que tenga usted buen día. Muy amable.
Un gusto. Hasta luego.
Adiós. Era Julio Cobos.